México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Desde el año 2000 a la fecha, 111 reporteros han sido asesinados. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con pocos recursos. Vivían en municipios intermedios del país. Estas son sus historias. El 4 de enero de 2019 hubo un evento en el Palacio de Gobierno de Veracruz donde se develó una placa.
Hoy también conmemoramos a todos aquellos y aquellas que ya no están con nosotros y que en el ejercicio de su profesión fueron asesinados.
En muchos lugares del mundo existen placas para recordar y honrar víctimas inocentes de ataques terroristas, desaparecidos por dictaduras, veteranos caídos en una guerra lejana o héroes patrióticos. En Veracruz, los mártires son los periodistas.
Que los nombres de las compañeras y compañeros periodistas perduren como recuerdo de su imborrable labor informativa.
La placa era negra, larga, poco estilizada. En el centro tenía el escudo del Estado y ese aire de monumento público que comparten las cosas firmadas por gobernadores. Abajo, en lista, venían escritos 26 nombres de periodistas asesinados, seguidos de sus fechas de defunción.
Gumaro Pérez Galindo y Leobardo Vázquez Atzin.
De todos los estados en México, Veracruz es donde más reporteros han sido asesinados. Tan solo en los últimos 20 años, la cifra de reporteros asesinados asciende a 22, según las cifras más conservadoras. Pero no importa quién esté llevando la cuenta. Todas las organizaciones coinciden en algo. Son demasiados. Esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia con el apoyo del Instituto Brown para la Innovación de Medios, producido por Antifaz. En cada episodio vamos a contar la historia de un periodista asesinado. Y a través de estas historias, también vamos a hablar de los retos y riesgos para ejercer el periodismo en México. Este podcast es parte del archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Yo soy Alejandra Ibarra Chaul.
Episodio 1. Ricardo Arturo Monluí Cabrera.
Y también en Veracruz, ayer fue asesinado el periodista Ricardo Monluí Cabrera. Él estaba con su familia, estaba desayunando.
Ricardo Monluí Cabrera lo mataron el 19 de marzo de 2017 en el municipio de Yanga, Veracruz.
Fue asesinado por un hombre que le disparó fuera de un restaurante.
Bajo esta sábana blanca está el cuerpo de Ricardo Monluí Cabrera. El último periodista
Ricardo Monluí Cabrera fue asesinado a balazos afuera de un restaurante al que había acudido a
desayunar. Era un domingo. Iba saliendo de desayunar con su esposa y uno de sus hijos cuando un asesino le disparó dos veces por la espalda.
Ricardo era una excelente persona.
Esta es Rosalba Ruiz Bautista, esposa de Ricardo.
Ser humano, esposo.
Tiene el cabello largo, lacio y rubio, en una coleta de caballo, padre, los ojos enmarcados por una línea gruesa de delineador negro.
Me di cuenta en su velorio, su sepelio, todas las personas que llegaron conocidos y sobre todo sus compañeros periodistas.
Es una mujer que combina calidez con una personalidad fuerte y porte firme. Pero si tuviera que elegir un adjetivo, el que mejor la describe es resiliente. Estoy con Rosalba en el portal de La Jaiba, un restaurante típico de los portales de la ciudad de Córdoba en Veracruz. Enfrente tenemos la plaza central donde hay un kiosco, vendedores de globos y señores boleando zapatos. En un extremo está la catedral, que es color azul cielo. Y en el otro está el Palacio de Gobierno, donde hay un mural que relata la historia de la región y con ella los grandes poderes. En buena medida, el mural representa también los sectores sobre los que Ricardo informó toda su vida. Está retratado el poder político con la firma del Tratado de Independencia. Y también se puede ver un jornalero de la Zafra echado hacia adelante con un sombrero y machete en mano, abriéndose paso entre las plantas de caña. Representa el sector productivo. Ricardo y Rosalba se conocieron a finales de los años 80 en uno de estos edificios de la Plaza Central de Córdoba. Ricardo había dejado truncos sus estudios como ingeniero agrónomo para dedicarse de lleno al periodismo. Como reportero, tuvo una carrera prolífica. Su trabajo, según Rosalba, era su pasión. Empezó su trayectoria en diarios locales como El Sol del Centro, El Diario El Mundo y El Sol de la Cuenca. Al igual que su padre, fue locutor de radio e incluso trabajó para Telever, el canal local de Televisa.
Era muy entregado a su trabajo, o sea, luego cuando yo lo buscaba así como que en la cama, pues ¿dónde está? Eran las 4 de la mañana y estaba en la computadora, 11, 12 de la noche, seguía en la computadora, fue muy apasionado.
Dirigió el periódico El Demócrata, creó el diario llamado El Momento Político y sacó una revista a la que le puso Opinión. Con el paso del tiempo fundaría su propio periódico, El Político, que después se convertiría en un portal en línea con el mismo nombre. Escribió una columna llamada Crisol por más de 30 años, publicada en El Sol de Córdoba y El Sol de Jalapa. En Córdoba, sentado en una de las mesas en los portales tomando café con un chaleco de reportero, encontré a Javier Vargas Salinas, periodista local y amigo de toda la vida de Ricardo.
Ricardo ya era un periodista y ya con renombre.
Hace años, cuando Javier estaba buscando trabajo después de quedar desempleado, Ricardo le enseñó a ser periodista.
Ya era muy conocido y más en el gremio cañero y político, porque él siempre se dedicó al cañero y al político.
Javier habla de su amigo con admiración y respeto. Recalca varias veces que Ricardo siempre encontraba maneras de ver por su familia y que era muy creativo, que manejaba información de lo que Javier llamó de muy alto nivel.
Ese era lo que tenía Ricardo, ¿no? Iba un poquito más allá de lo que aquí podemos decir, comunicarle a la ciudadanía en general alguna nota, ¿no? Y él buscaba siempre eso.
Además de reportear sobre política, desde muy temprano en su carrera, Ricardo empezó a trabajar con los dirigentes de la industria azucarera. Fundó una revista de cañeros y fue director de prensa de Los Líderes hasta el momento de su muerte. Escribió para esa industria y sobre ella por décadas. Javier siguió el ejemplo de Ricardo. Ambos combinaron su trabajo con los cañeros mientras mantenían sus carreras como columnistas y periodistas independientes. Y es que, a ver, aquí hay que entender que ser periodista en Córdoba es un acto de pura convicción y a veces parece incluso medio irracional. En un municipio donde el nivel de educación promedio es secundaria y el 46% de la población vive en situación de pobreza, la mayoría de los reporteros son autodidactas. Prácticamente ninguno tiene estudios universitarios y la paga por nota es 40 pesos. Las prestaciones, la seguridad social y el respaldo de un medio son privilegios inimaginables para los reporteros independientes de Córdoba. No es raro que algunos periodistas tomen trabajos de comunicación para alcaldes, líderes locales o ayuntamientos enteros. Según las cifras más conservadoras, en México han sido asesinados 111 periodistas desde el año 2000. De todos estos crímenes, el 99% sigue sin resolver. Y la mayoría de estos casos han sucedido en Veracruz. Por eso quisimos empezar este podcast aquí, en el pico de la tragedia, en el epicentro del horror. Probablemente nunca lleguemos a saberlo con toda certeza, pero qué mejor lugar que Veracruz para intentar entender por qué asesinan periodistas. El gremio periodístico en Veracruz siempre ha tenido problemas. Malos pagos, precariedad laboral, despidos y amenazas. Pero la crisis de violencia llegó a su clímax en el año 2012, con el entonces gobernador Javier Duarte Ochoa, hoy preso por asociación delictuosa y lavado de dinero. Hablé de esto con Jorge Morales, el secretario ejecutivo de la CEAP, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Jorge me dijo que la gota que derramó el vaso fue el día que Jalapa amaneció con un cuerpo arrojado frente al Palacio de Gobierno del Estado.
Apareció esta madrugada dentro de una bolsa en pleno centro de Jalapa, a una cuadra del Palacio de Gobierno y muy cerca de los diarios Gráfico de Jalapa, Oye Veracruz y Diario.
Se trataba del reportero policiaco Víctor Manuel Báez Chino, y su cadáver en las puertas del Poder Ejecutivo era una señal.
El cuerpo contenía un mensaje firmado por los Zetas. Había sido secuestrado a las 11:30 de la noche del miércoles por tres sujetos que lo subieron a una camioneta a la salida de las instalaciones del portal reporterospoliciacos.mx, del que era miembro del Consejo Editorial.
A través de su trabajo en la comisión durante 8 años, Jorge me dijo que ha identificado 3 razones por las cuales asesinan a un periodista en Veracruz. La primera, por su trabajo periodístico. La segunda, por la inseguridad general del Estado. Y la tercera, por estar involucrados con un grupo delictivo. Jorge dice que este último grupo, el de los periodistas que trabajan para el crimen organizado, es pequeño, pero no niega que existe. Según su experiencia, esto sucede por falta de preparación ética de los reporteros.
Cuando yo inicié en el periodismo, lo primero que me decían era que yo tenía que pedir apoyos o negociar entrevistas.
Se refiere a los pagos que muchos periodistas recibían de políticos. A él le enseñaron a llegar a reuniones donde los funcionarios empezaban a repartir sobres con dinero para los periodistas. Y esta práctica, para muchos, se normalizó. Recibir dinero a cambio de publicar o no publicar cierta información. La cosa empezó a cambiar cuando las autoridades repartiendo sobornos ya no eran solo políticos, sino los operadores del crimen organizado.
Pues entonces ya es cuando tú ves que allí unos periodistas que pues dieron un paso más y dijeron, bueno, pues entonces si esto es normal, ahora entonces, ¿qué problemas hay de que yo les reciba dinero a un delincuente?
Es fácil estar lejos de Veracruz y clasificar estas dinámicas con tonos absolutos. Blanco, negro, bien, mal. Pero en terreno, dentro de la cotidianidad donde suceden las cosas, nunca es tan fácil.
No, porque además los delincuentes, no creas que tú pensarías que los delincuentes pues son gente que tú las vas a ver como personas que tienen un aspecto desaliñado, descuidado o que desagradable, ¿no? Son personas que incluso algunos son empresarios, algunos son políticos y algunos son, como te digo, líderes. Incluso algunos tienen fundaciones.
Igual que los políticos que corrompen periodistas, los criminales buscan reporteros para controlar la información. ¿Qué noticias no publicar? ¿Qué información matizar, esconder o cuáles notas posponer? Para que puedan seguir con sus actividades delictivas sin obstáculos ni contratiempos.
Yo no puedo decir, porque en mi caso pasó, que me dijeron, Israel, sabemos que llegaste aquí.
Este es Israel Hernández, reportero y también funcionario de la comisión.
No sé si sabemos que fuiste allá y no lo publicas. Y ahí quedó.
A Israel le ha tocado encontrarse con diferentes reporteros que trabajaban para el crimen organizado. Dice que casi siempre se alían con el cártel más poderoso de la región. Algunos por recibir más dinero ante la precariedad laboral y otros lo hacen porque se ven amenazados. Algunos son amables, pero otros, dice él, son más criminales que periodistas.
Que todos hayan sido así, ¿no? Hay colegas y incluso de ellos unos ya asesinados que después te acercas a las regiones y te dicen, oye, pues es que el colega que acaban de asesinar nos hacía esto y nos hacía esto y nos amenazaba de esta forma. O sea, sí estaba dentro de la estructura criminal.
Además de los periodistas que mueren por haberse involucrado con los cárteles, están los periodistas que, como cualquier otro ciudadano, enfrentan un riesgo constante por el nivel de violencia en el estado. Veracruz es un estado históricamente violento, pero antes se sabía perfectamente bien quiénes eran los gatilleros y dónde vivían. En la última década, la violencia ha mutado, se ha atomizado. De nuevo habla Javier, el amigo de Ricardo Monluí.
Fue con apoyo de las autoridades, todas, no importa cuál fuera. ¿Sí? Fueron llegando más armas. Antes no se veían las armas que se veían ahora. Antes lo que me preguntabas del pistolerismo, pues nosotros, tú, hasta como ciudadano, tú sabías quién era el pistolero. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora no sabes ni quién está sentado junto de ti?
Cuando llegas a Córdoba, lo primero que te dan en el hotel es una hoja con información de extorsiones y secuestros express que aconsejan no responder ninguna llamada del cuarto. Afuera hay grupos delictivos hablando al hotel aleatoriamente. Piden el celular a los huéspedes y los convencen de salir para extorsionarlos. Actualmente en Veracruz hay al menos 5 grupos delictivos disputándose el territorio. Entre 2011 y 2018, en el estado se han encontrado 600 fosas clandestinas con más de 500 cuerpos. Y en los últimos años han sido asesinadas aproximadamente 5 personas cada día. Incluso el día siguiente de la entrevista con Rosalba, Córdoba amaneció con la noticia de que habían asesinado a un diputado local y líder agrícola. Ricardo fue asesinado en una temporada muy violenta.
En esas fechas hubo muchos muertos en esta zona, aquí en Córdoba mismo. Y había muchos niños, muchas familias completas, o sea, esposas, hermanos, hermanas, hijos y niños chiquitos. Y mataban a todos.
Reportear en un ambiente con esos niveles de criminalidad trae riesgos propios. Los reporteros no saben en qué momento pueden ser víctimas de violencia o encontrarse sin querer en el lugar equivocado. En una ocasión, Israel cubrió el hallazgo de una fosa clandestina. Sus colegas y él estuvieron buscando la fosa por días, hasta que finalmente la encontraron.
Nosotros caminamos y llegamos y encontramos la fosa. Y nos guiamos por el olor a muerto, porque olía demasiado a muerto. Encontramos la fosa y la fosa estaba, me permítase este término, estaba fresca, pues, o sea, olía demasiado muerto. Había...
Llegaron varios reporteros en grupo e Israel les dijo que se tenían que apurar. La fosa ya había sido resguardada por la Marina, pero aún así tenían miedo. Tomaron fotos rápidamente, recogieron la información y salieron de ahí en 20 minutos.
El asunto es que en esa fosa, días después, siguieron llegando cuerpos. O sea, era una fosa activa, que ya había sido intervenido por la autoridad y a pesar de eso, el grupo criminal seguía trabajando ahí.
El contexto de violencia y crimen organizado en Veracruz se complica aún más cuando las autoridades están coludidas. En 2012, Israel formó parte de un grupo de periodistas y activistas que exigían justicia ante la desaparición y asesinato de uno de sus compañeros.
Y eso me ganó que tuviera gente siguiéndome, espiándome, yendo a mi departamento, sin que yo lo supiera, sino porque los vecinos te decían, oye, es que vinieron a tomarle fotos a tu auto, o han pasado varias veces a buscarte, como que de manera muy extraña.
Tiempo después, se enteró que era la misma Secretaría de Seguridad Pública la que lo vigilaba. Además del aumento del número de grupos delictivos y del poder de los cárteles, las luchas por el poder en Veracruz siempre han estado teñidas de sangre. La pugna por el liderazgo sindical o agrícola es razón suficiente para matar. En 2017, a Israel le tocó cubrir un enfrentamiento entre sindicalistas de una compañía de tubos para la industria petrolera. La disputa era tan fuerte que los obreros empezaron a aventarse pedradas. Después, iniciaron los disparos. Mientras hacía una transmisión en vivo, una de esas balas alcanzó a Israel. De milagro, el reportero sobrevivió. Dentro de estas luchas por el poder, las disputas por el liderazgo de la industria azucarera son particularmente cruentas. En su libro Bamba Violenta, el autor describe algunos asesinatos de líderes y campesinos cañeros sucedidos en 1981.
Secuestrado. Asesinado mientras dormía.
Asesinado mientras dormía.
Acribillado en camino al infierno.
Acribillado en camino al infierno.
Ocho cadáveres bordados.
Ocho cadáveres bordados.
Asesinado por pistoleros azules.
Ocho sujetos
lo mataron de tres puñaladas.
Por último, está el primer grupo que mencionó Jorge, ese de los periodistas que no estaban involucrados con delincuentes y no murieron tampoco por violencia aleatoria. Se trata de las víctimas de un ataque dirigido específicamente contra ellos como consecuencia de su trabajo periodístico.
El caso de Ricardo Monluy para mí es el primer costal, que sí tenía que ver con tu trabajo como periodista, pero también...
Pero claro, el caso de Ricardo se complica por su labor en la industria cañera.
Las actividades de un grupo. Entonces, estamos como en esto, como en esta... como en esta arena movediza, diría yo mejor, en que hay parte de su actividad como periodista, pero también hay parte como jefe de prensa.
Y es que es difícil trazar una línea que divida de manera clara los reportajes periodísticos de Ricardo, su columna, donde escribía de la industria azucarera y política local, y su trabajo como director de prensa. Cuando asesinan a un reportero en México por su ejercicio periodístico, se supone comúnmente que lo mataron por cubrir Nota Roja, la fuente policíaca o eventos relacionados con la violencia. Pero Ricardo no cubría nada de eso. En una de sus últimas notas antes de morir, Ricardo entrevistó a un empresario local que buscaba la candidatura interna del PAN para alcalde en uno de los municipios de Veracruz. La nota se publicó el 5 de marzo de 2017. Esta es la voz de Ricardo Monluy en la entrevista.
Nos queda claro, los periodistas informados, pues tenemos acceso a información privilegiada, valga la redundancia, en el sentido de que el PAN puede tener a los mejores candidatos empresariales en el estado de Veracruz, en las ciudades importantes. ¿Qué opina de eso?
Todas las personas con las que hablamos lo respetaban. Describen a Ricardo como un reportero de integridad y dignidad impecables, como amigo, mentor y ejemplo. Si pudieron asesinarlo a él, un periodista que no cubría Nota Roja, conocía la región y su trabajo, y tenía años de trayectoria y experiencia, pueden matar a cualquiera. Después de la pausa, ¿cómo la familia de Ricardo se sobrepuso a su asesinato?
¿Quieres que contemos la historia de un periodista asesinado? ¿Buscas que conservemos sus trabajos? Escríbenos a contacto@ddld.mx para mandarnos sugerencias, testimonios o conocer maneras de donar al proyecto.
A diferencia de muchos periodistas asesinados, Ricardo nunca recibió una amenaza. No tenía ni idea de que algo así podía suceder cuando Rosalba Ricardo y uno de sus hijos fueron a desayunar al municipio vecino de Yanga el domingo 19 de marzo de 2017. Se les había hecho costumbre cada domingo ir al mismo restaurante para salir de la rutina. Rosalba recuerda detalles puntuales de ese día, como botones que marcan escenas específicas del domingo que les cambiaría la vida para siempre.
Nunca dejábamos el coche estacionado donde lo dejamos ese día, muy, muy atrás de todos los carros. Y ese día llegamos, se quedó el coche atrás, desayunamos. Fíjate que curiosamente cuando llegamos, casi no había gente. Nos atendieron rápido y nos fuimos.
Salieron temprano. Tenían prisa porque Ricardo tenía que terminar su columna. Se había despertado, como todos los días, a las 4 de la mañana a escribir, pero no había terminado. Se apuraron. Saliendo del restaurante, el periodista le pidió a su hijo que le comprara un jugo.
Casi me de meterme. Apenas me pude sentar cuando le empiezan a disparar.
Rosalba describe ese momento como quien habla de un sueño. Recuerda cosas puntuales, pero de manera extraña. Al escuchar los disparos, le molestó el sonido. Sin saber bien qué era, pensó que la gente del pueblo estaba lanzando cohetes.
Yo cuando lo veo de reojo, cómo va cayendo. Salgo del coche y lo veo. Yo decía, yo no reconozco a Ricardo, yo sé quién es, pero qué tiene, o sea, ¿por qué está aquí tirado? Y mi reacción fue, cuando levanté los ojos, cuando levanté la mirada, veo a un tipo correr. Luego correr y mi reacción fue ir atrás de él.
Su hijo corrió con ella. Cuando alcanzaron al asesino, el hombre volteó a verlos y todavía con la pistola en mano, los encañonó. Gracias a eso pudieron verle la cara de frente. Y esa cara se les quedó grabada en la memoria. Eso sirvió para que un perito pudiera realizar un retrato hablado.
De una persona, sexo masculino, de edad aproximadamente de 24 o 27 años. Las características son de cabello corto oscuro, cara afilada, nariz afilada, las cejas rectas, la boca mediana, labios gruesos y orejas grandes.
Ángel Rojas Benítez, conocido como La Paloma, fue arrestado el 19 de septiembre de 2017. 6 meses después del asesinato de Ricardo. Durante su juicio dijo lo siguiente.
Cuando me agarraron, ese día fue para hacerme una revisión nada más.
Mientras tanto, en las páginas de una publicación local apareció la foto de la paloma. Y por casualidad, la familia de Ricardo Monluí vio la foto. Lo reconocieron de inmediato.
Y de ahí nada más me llevaron para el mando único. Y de ahí pues me salieron que yo tenía esto, llegó un ministerial y me dijo que ya tenía 6 meses, que tenía una orden de aprehensión.
A partir de entonces, la fiscalía empezó el proceso penal contra la paloma. Las audiencias fueron en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, a 30 minutos en coche a las afueras de Córdoba. El presunto asesino estaba preso en el cerezo que quedaba junto a la sala de audiencias. En los videos del juicio se le ve delgado, tomándose de las manos, prestando atención a lo que le dice su defensor público. Este es el fiscal del caso.
En este momento usted tiene la calidad de imputado, es decir, la Fiscalía Segunda lo está persiguiendo penalmente en base a los siguientes hechos. Resulta que el día 19 de marzo del año 2017, entre 9:30 y 10 horas de la mañana, usted, señor Ángel Rojas Benítez, privó de la vida al señor Ricardo Arturo Monluí Cabrera.
Pero ya empezado el proceso en su contra, sucedió algo más.
¿Él es parte de un motín?
Este es Jorge otra vez, el secretario ejecutivo de la CEAP.
De delincuentes de alta peligrosidad en ese mismo penal.
La Paloma, después se supo en medios locales, es un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. dentro del penal de La Toma, se juntó con otro sicario del mismo cártel y dos sicarios de los Zetas para organizar un motín. Intentaban que no trasladaran a los Zetas a un penal de alta seguridad como castigo, porque desde adentro seguían ordenando secuestros y ejecuciones. El saldo del motín fueron 8 muertos, 6 policías asesinados con herramienta de carpintería, un custodio asfixiado y un reo asesinado de un disparo. La Paloma fue trasladado a un penal en Sonora, desde donde continuó con su juicio por medio de videoconferencia. Mientras tanto, Rosalba tuvo que asistir a las audiencias para rendir testimonio. Esta es ella en el juicio.
María Rosalba Ruiz Bautista, víctima, ofendida. Puede establecernos de parte de Ricardo Arturo Manuel Cabrera. Gracias.
Es inusual que las familias de las víctimas le den continuidad a los procesos penales. Encima de la dificultad emocional, Rosalba tenía que esperar largas horas para ver cuándo tenía que entrar a testificar. Además, la espera no era en un lugar digno. Esperaba en un edificio abandonado, donde los escalones para entrar están rotos, el piso levantado, la pintura de las paredes descarapelada. Los techos tienen moho, hay basura regada en el piso y muebles arrumbados. La sala de audiencias del penal está en un lugar desolado al que se llega por un camino de terracería entre plantíos de caña.
Yo digo, solamente por eso.
Queda frente a unos changarros de comida chatarra y puestos de cerveza junto a una parada solitaria de camión. Y Rosalba estuvo ahí, dándole seguimiento al proceso legal de principio a fin.
No me emociona que esté ahí, pero dije, si tuvo el valor de matar a una persona indefensa como estaba Ricardo, como era, porque pues armado nunca anduvo Ricardo, ¿no? Y si tuvo el valor de dispararle por la espalda, y si yo tengo los medios de que esté encerrado y que esté lejos de su familia, lo voy a hacer.
Casi 2 años después del asesinato de Ricardo, una jueza de distrito llegó a la decisión en el caso contra Ángel Rojas Benítez. Era el verano de 2019.
Se procede a tener por pronunciada en esta fecha la correspondiente sentencia condenatoria en contra de Ángel Rojas Benítez, alias La Paloma, por los delitos de homicidio doloso calificado, por lo que en consecuencia se impone la pena privativa de libertad de 50 años de prisión.
El caso de Ricardo es uno de los únicos 3 asesinatos en Veracruz donde se ha sentenciado a un autor material del crimen. Rosalba no tiene idea de quién mandó matar a su esposo. Sabe que el sicario preso por el asesinato solo fue quien ejecutó la orden. Pero en un país donde la justicia es prácticamente inexistente, eso es a lo más que se puede aspirar.
No es una satisfacción, de verdad que no, que esté ese tipo adentro, porque la persona que lo mandó a hacer está gozando de su libertad. No sé quién lo mandaría a hacer. No sé, pero yo siento que al haber mandado a matar a Ricardo, a lo mejor resolvió su problema que tenía. Yo creo que ahorita ya puede estar feliz, ya puede ser feliz.
Después de la decisión, La Paloma apeló la sentencia. El proceso de apelación y amparo puede durar 2 años. Hasta que eso no se resuelva, la familia no puede reclamar la reparación del daño ante la Comisión de Atención a Víctimas. Después del asesinato, Rosalba empezó a ir con una tanatóloga. Eso la ha ayudado a salir adelante. Empezó a entrenar cachibol y se convirtió en la capitana del equipo de Córdoba, llevando a su selección a la victoria regional a finales de 2019. Pero aún pasan cosas que le afectan de manera desmedida después de lo que vivió. Hace algunos meses le robaron su coche y el temor la paralizó. No sabía si era un ataque personalizado o un robo aleatorio. El miedo también la hizo cerrar el portal de El Político. Ahora sueña con crear un proyecto que apoye a las familias de periodistas asesinados. Desde hace 1 año está pidiendo una audiencia con el gobernador. Sigue esperando respuesta. Mientras tanto, el recuerdo del asesinato de Ricardo y el caso penal contra La Paloma seguirán siendo realidades constantes en su vida.
Hasta que no termine este procedimiento, hasta que no se repare el daño y hasta que no se esclarezca el crimen en cuanto a quién fue el que ordenó el homicidio de Ricardo, yo no creo que podamos hablar de justicia.
Antes de irme de Veracruz, fui a buscar la placa con los nombres de los periodistas asesinados. Cuando llegué al Palacio de Gobierno, la placa no estaba. Y nadie sabía qué había pasado con ella. Hablé con funcionarios que se acordaban vagamente del evento de 2019. Me mandaron a hablar con Comunicación Social, pero el director no me recibió. Finalmente hablé con el jefe de información de la oficina, Luis Alberto Casas. Un joven amable, delgado y nervioso.
La placa fue el 4 de enero, ¿no? 4 de enero. Bueno, les platico cómo se dio el proceso. El gobernador...
Ese día, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez invitó a las familias de los periodistas asesinados.
Vamos a dar otra...
Y al develar la placa se dieron cuenta que los nombres tenían faltas de ortografía.
¿Ahorita dónde está la placa?
La placa está, en ese tiempo creo que hubo, recuerdo que esos días hubo como una, que querían reparar una parte, creo que ese mismo día se les cayó ahí, a un compañero de logística y está en reparación, pero ¿cómo se llama? Está, o sea, está guardada para que el 4, otra vez de enero ya está ahí.
Pasó el 4 de enero y todavía no hay placa. Antes de hablar con Luis Alberto, pasé por el ayuntamiento pensando que tal vez me había equivocado de edificio. Y ahí platiqué con Sergio.
Trabajando me doy cuenta que hay una roca sacada de aquí del centro de Jalapa en una de las modificaciones últimas que ha hecho el ayuntamiento.
La describió como una roca en forma de corazón, pintada con colores fuertes. Dijo que estaba entre el edificio del ayuntamiento y el clásico café de la parroquia, porque es un lugar emblemático para el periodismo en Jalapa. Salí a buscarla. En Veracruz no existe esa placa oficial, inaugurada en 2019 por el gobernador para conmemorar a los periodistas asesinados en el estado. No está ese memorial como el que existe en otras ciudades del mundo, recordando a sus víctimas, pero sí existe una roca enorme en forma de corazón. Fue colocada de manera anónima en el paseo central de la capital del estado. Está pintada con rayas concéntricas de colores brillantes. En la parte de arriba tiene una imagen de una cámara y en letras grandes se puede leer Monumento a los Caídos. Sobre cada raya fosforescente está escrito el nombre de un periodista asesinado. Y es sobre una de esas franjas de color azul rey que está escrito con tinta indeleble el nombre de Ricardo Monluí Cabrera. Este episodio fue escrito y producido por mí. Víctor Sancho lo editó y Manuel Ríos asistió en la producción. Los productores ejecutivos de Voces Silenciadas son el Instituto Brown de Innovación de Medios y Antifaz Política. El diseño y la edición de sonido fueron realizados por Esteban Hernández, Andrés Vargas y Héctor Fernández. Para contar esta historia consultamos el libro Guerra Cruz, de Violeta Santiago, Bamba Violenta, de Luis Velázquez Rivera, y los artículos académicos sobre violencia contra la prensa, de la doctora Celia del Palacio. Quiero agradecer especialmente a Mark Hansen, Michael Krish, Juan Saldarriaga, Amy Menes, Laila Gold, Bill Arp, Jan Albert Hudson, Miguel Pulido, Andrés Torres Checa, Alberto Filio, Sharazad Presa, Lilian Loya, Sally Herships, Ashley Okuwosa, Oscar Martínez, Andrea Ibarra, Oscar Ibarra, María Eugenia Chaul y, por supuesto, a Rosalba Ruiz Bautista, Javier Vargas Salinas, Israel Hernández y Jorge Morales.
Voces Silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es parte del acervo documental Defensores de la Democracia. Si entras a www.defensoresdelademocracia.mx, puedes encontrar el trabajo de Ricardo Monluí, conocer su columna Crisol y leer el contenido de El Político, que quedó resguardado aquí aun cuando el portal desapareció. También puedes consultar los trabajos de Víctor Manuel Báez Chinos, de Reporteros Policíacos. La página es www.defensoresdelademocracia.mx. Ahí también puedes suscribirte a nuestro newsletter, donde te avisamos de nuevos episodios. Síguenos en Instagram y Twitter en @ddld-mx. La producción de este episodio finalizó el 21 de febrero de 2020.